Les estábamos contando que hace algunos instantes los colegas de Noticias Caracol, de Blue Radio y de la revista Semana acaban de revelar una encuesta contratada por la firma Ibamer. Y la pregunta, si las elecciones para presidente fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, por primer lugar, Sergio Fajardo, 21.0%. Germán Vargas Lleras, 12.5%. Claudia López, 11.2%. Gustavo Petro, 10.4%. Juan Manuel Galán, 8.8%. Humberto de la Calle, 8.3%. Iván Duque, 6.9%. Jorge Enrique Robledo, 5.3%. La doctora Marta Lucía Ramírez, que nos acompaña hoy, 4.6%. La doctora Clara López, que también está con nosotros, 3.2%. Alejandro Ordóñez, 3.1%, Piedad Córdoba 1.4% y el doctor Juan Carlos Pinzón un 1.2%. Pero hacen también escenarios de una segunda vuelta y dice la revista Semana, en segunda vuelta Fajardo también se impondría frente a todos los posibles candidatos. Frente a Gustavo Petro tiene el 62.2%, mientras que el exalcalde tiene el 31.4%. Si se enfrentara a Vargas Lleras, Fajardo registra el 54.6% de intención de voto frente al 39.3% del exvicepresidente. Fajardo, también dice aquí, superaría en una eventual segunda vuelta si esta fuera con Iván Duque. El exalcalde de Medellín aparece con el 64.8%. Entre todos los candidatos, dice la revista Semana, de acuerdo a esta encuesta, Sergio Fajardo es el que cuenta con mayor imagen favorable, 53.7%, seguido por la doctora Marta Lucía Ramírez con el 46.7%, Germán Vargas Lleras con el 46.2%, Humberto de la Calle 45% y Claudia López con un 38.9%. Hay que anotar que de los precandidatos del Centro Democrático parece que el que se mide aquí en esta intención de voto es el doctor Iván Duque. No se incluyen los otros aspirantes de ese partido que, como es bien conocido, en el mes de noviembre estaría listo a definir cuál de los candidatos es el aspirante oficial por el Centro Democrático. Quiero preguntarles inicialmente reacciones a la doctora Marta Lucía Ramírez sobre esta encuesta que se acaba de conocer de la firma Ibamer y que ha sido contratada, repetimos, por la revista Semana Noticias Caracol y Blue Radio.
Bueno, pues Alejandro, realmente creo que soy la única que no estaba enterada de esta encuesta y me enteré hace 5 minutos, estoy acá apenas ojeándola, no es un análisis pues así profundo ni mucho menos, pero hay una cosa que veo que me parece que es bastante interesante. Definitivamente el país quiere que haya un cambio, definitivamente no va a querer el continuismo a este gobierno, y eso quiere decir entonces que ninguno de los candidatos que van a ser identificados como parte de la baraja del gobierno de la Unidad Nacional de presidente Santos, pues tendría realmente la posibilidad de llegar a la presidencia. Segundo, me parece preocupante que se mantiene una desconfianza muy alta sobre las instituciones. Tercero, ya pensando, digamos, en el caso personal, yo creo que todo este espectro de la centroderecha, la derecha y demás, todavía no están todos los que son, no son todos los que están, todavía no se sabe si Luis Alfredo Ramos va a entrar, no va a entrar, si de los del Centro Democrático en el momento en que escojan su candidato. O sea, yo creo que todavía falta tiempo para poder realmente hacer una comparación de lo que de verdad es totalmente comparable, pero también le quiero decir, yo creo que Ibamer Gallup es una de las firmas serias, a mí personalmente me parece confianza, y creo que bueno, este es un análisis interesante que hay que tener en cuenta, sobre todo en el tema institucional. En el caso de Sergio y de Claudia, pues también uno ve que no es tan comparable, porque si Claudia o Sergio gana la contienda entre ellos, pues entonces el otro por sustracción de materia no va a estar, entonces pues allí realmente habría que ir empezando a cortar cabezas. Pero es un análisis interesante.
Doctora Clara López, su opinión sobre esta encuesta, que por lo demás fue hecha en 1.200, dice aquí, 1.200 encuestas distribuidas en ciudades importantes y ciudades intermedias.
Bueno, la catarata de encuestas lo que genera en esta etapa tan anterior al proceso electoral es una serie de confusiones, porque todas dicen algo distinto, una antes, otra después. Entonces pues estamos demasiado lejos de las elecciones para que desde ahora ya estén perfilando quién las va a ganar. Creo que deberíamos hablar de los temas, escuchar las propuestas, que la gente pueda valorar las distintas posiciones, porque a punta de encuestas lo que van a generar es la incapacidad de hacer una deliberación pública de propuestas, que es lo que debería aprovecharse en esta etapa, que hay tiempo suficiente para los debates y para las discusiones públicas. Pero bueno, Creo que esta es como la décima o la undécima encuesta.
Y todavía las que faltan, ¿no?
Y vendrán otras 20 o 30. Entonces, pues, cada una la tendremos que discutir y debatir en su momento.
Y falta además medir otros candidatos que comienzan a animarse en la medida en que se aproxima la campaña. Por ejemplo, el propietario desde mi entrega que tuvimos noticias en las últimas horas que también está aspirando. Lorisa Ramírez, su opinión sobre esta encuesta.
Pues vea, con mucho respeto por Inbamer, yo creo que esta encuesta tiene datos muy interesantes porque es una encuesta que está midiendo en los candidatos al interior de los partidos para luego poner el ganador de cada uno de los partidos dentro de la encuesta general, para así no tener que medir a 28 candidatos o 30, lo cual resulta una total confusión para el que está respondiendo la encuesta, y una cosa que es totalmente irreal, porque eso realmente no va a suceder. O sea, al final, como decía la doctora Clara López ahora, pues al final los candidatos van a ser 5 o 6, de verdad, o sea, candidatos que de verdad vayan a la recta final. Entonces esto tiene de interesante que, pues, ahí da un ganador, si hubiera una consulta o una encuesta o lo que se resuelva hacer al interior del Centro Democrático y también al interior del Partido Liberal. Una lástima que no hubieran medido también la alianza de Fajardo y Claudia López. Pero se ve claramente que aquí midieron a Iván Duque porque con anterioridad habían hecho la pregunta de quién sería el ganador al interior del Centro Democrático, y midieron a Juan Manuel Galán porque también habían hecho la pregunta de quién sería el ganador al interior del Partido Liberal.
Que no se sabe quién va a ser el candidato del Partido Liberal y todavía no se sabe quién es el candidato del Centro Democrático. Repetimos,
correcto,
está pendiente para el mes de noviembre, que muy seguramente comiencen a perfilarse ya las candidaturas y tengamos un poco más de claridad, ¿no?
Correcto, pero ellos lo midieron y posteriormente hicieron la medición general comparada con los otros candidatos. Entonces, pues, hacen, todavía son muchos, 13, pero bueno, ya por lo menos no son 28.
Y aunque, como se dice con mucha frecuencia, esta es una fotografía del momento, pero refleja muy bien lo que sucede. Es una fotografía, es apenas una instantánea de lo que está ocurriendo hoy por cuenta de esta encuesta.
Correcto.
Que se ha conocido en Bamer. Andrés Villamizar, su lectura sobre esta encuesta.
Bueno, sí, sin conocerla a fondo, pero lo poquito que hemos podido ver, hago las siguientes reflexiones. Uno, en Colombia hay una cantidad de encuestas, como ya dijimos, unas buenas, otras regulares y otras malas. Lo primero que hay que decirle a la opinión pública, que muchas veces no lee con cuidado la ficha técnica, es que esta es una encuesta con una ficha técnica impecable. Por varias razones, por el tamaño de la muestra, por el hecho del número de municipios que toma. No es lo mismo una encuesta hecha en 5 cabeceras municipales que una hecha en 30 o 60. Y porque es presencial. Las encuestas por teléfono en Colombia, líneas fijas, están mandadas a recoger. Inclusive creo que estamos en mora de prohibirlas, porque son muy poco serias y poco técnicas. Entonces debo decir que la ficha técnica es muy seria. Diferentes encuestas con diferente metodología y ficha técnica no son comparables entre sí. Por ende, lo interesante es comparar esta encuesta con la de Inbamer de mayo. Es la segunda medición que hace de intención de voto Inbamer, entonces es comparable y debe ser comparada con la medición de mayo que hizo esta misma encuestadora. Y ahí vemos unos cambios interesantes. La disparada de Fajardo es incuestionable, yo creo que es producto del anuncio de la triple alianza con Claudia López y Robledo. Entonces les dio a todos un boom mediático importante. Igualmente creo que es interesante el repunte de Iván Duque, pero como dijo Glorisa, es el único candidato uribista que se le midió. Y muchos esperaban un banderazo del candidato uribista más bien cercano al 20%, entonces vemos que tampoco es tan automático y tan claro que el ser ungido, así sea de manera virtual o teórica, en una encuesta como el candidato oficial del uribismo, no le da ese banderazo inicial que muchos esperaban del 20 o 25%. Y finalmente coincido con la doctora Clara en que esto es interesante, es divertido, pero miren, estamos lejísimos de las elecciones, falta toda la campaña por hacer, estamos en el partidor, hay demasiados candidatos todavía, esto se va a depurar muchísimo, se van a hacer alianzas, otros se van a retirar, se va a aclarar el panorama. Hoy por hoy yo creo que los colombianos no están interesados, la inmensa mayoría no tiene claro por quién va a votar, quieren oír propuestas, quieren ver qué va a pasar, y yo creo que esto se empieza a poner interesante y a depurar después de enero, comienzos de febrero.
Últimos minutos, si queremos preguntarles por una propuesta, un pacto que ha planteado el presidente Juan Manuel Santos, lo hizo en Pasto, donde se encuentran reunidos los presidentes de las altas cortes, y desde allí ha hecho un llamado para hacer un gran acuerdo nacional con el fin de reformar la justicia. Él es consciente de la crisis institucional que se está viviendo por cuenta de este escándalo que ya conocemos como el cartel de la toga, pero entre las propuestas que ha planteado el presidente de acuerdo a este proyecto que se tramitaría vía Congreso de la República, tiene que ver con la propuesta de revivir el Tribunal de los Aforados, retirar funciones electorales que tienen hoy por hoy las Cortes y buscar también que se puedan agilizar los procesos. ¿Es el momento para presentar esta reforma? ¿Es por esta vía que se debe plantear estas reformas o deberíamos esperar al cambio de gobierno para avanzar en esa dirección, doctor Villamizar?
Bueno, yo veo tan complicado el panorama de la reforma de la justicia. Yo creo que sí se necesita un pacto nacional. Yo creo que, digamos, tocamos fondo. Cuando vemos a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia tras las rejas, y según varios informes de prensa, podrían ser más expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que terminen tras las rejas, pues yo creo que más bajo no podemos caer. Yo creo que hay que hacer un pacto nacional, yo creo que esto no le conviene absolutamente a nadie y esto no puede tener matices ideológicos ni políticos, tiene que ser un gran acuerdo nacional y buscar alternativas para sacar adelante la justicia y recuperar la confianza de las instituciones, como ha dicho el presidente. Yo creo que aquí va a ser absolutamente crítico y fundamental el papel de la academia, el papel de los grandes y más respetados abogados, juristas que tiene Colombia, y entre todos nos toca buscar un camino, porque yo creo que nunca pensamos que iba a caer tan bajo la credibilidad de la justicia en Colombia.
Y también dentro de las propuestas del presidente está el de fortalecer la formación ética de los futuros abogados. Doctora Clara López, ¿es esta la reforma que se requiere?
Bueno,
y este
parece,
es el momento, además.
Me parece que hay un consenso general de que tenemos que insistir en el tribunal de aforados, en modificar profundamente las funciones electorales de las cortes que han llevado a su politización, pero uno siempre echa de menos en las propuestas de reforma de la justicia cómo es que la van a acercar al ciudadano, cómo es que eso va a afectar ese 95% de impunidad que reza todas las estadísticas sobre la efectividad de la justicia. Y yo creo que el país ya no va a poder seguir cerrando los ojos a la necesidad de meterle recursos. Es que cuando se demora un proceso, no 2, 3, 5, 6, 10 años, sino 15 y 20, mire, la invitación a la corrupción está servida. Entonces yo sí pienso que la reforma de la justicia, lo más rápido que se pueda adelantar, reformas institucionales bienvenidas, pero una ley no nos va a cambiar, o una nueva norma no nos va a cambiar la justicia de la noche a la mañana. Hay que meterle recursos, hay que meterle posibilidades reales para que, en vez de tener 400 y 500 expedientes, cada juez de la República pueda impartir justicia rápida y pronta, que es la única justicia que vale la pena.
Lorisa, ¿es esta la reforma? ¿Es este el momento? ¿Es viable?
Pues mire, yo creo que el momento ha debido ser hace mucho tiempo. Yo creo que estoy de acuerdo con todos los que con todo lo que han dicho aquí. Yo creo que la reforma a la justicia es algo que viene siendo y se viene pidiendo a gritos por los ciudadanos, por los congresistas de oposición, de no oposición, del gobierno. Yo creo que la reforma a la justicia es absolutamente necesaria. Pero hoy más que nunca, porque es que mire la vergüenza en la que está Colombia frente al mundo. O sea, lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia es inaudito. O sea, es que no le hemos dado la importancia que eso tiene, pero eso es una vergüenza nacional y ante el mundo. Entonces, bueno, pues empezando por la Corte Suprema de Justicia, hacia abajo, como decía la doctora Clara, bueno, los jueces, las demoras, el ciudadano de verdad se siente absolutamente desprotegido.
Doctora Marta Lucía.
Pues mire, el tema de la justicia ha debido ser prioridad durante hace muchísimos años, pero especialmente en estos últimos 7, y aquí lo dijimos muchas veces en la mesa de voces de RCN, quien quería realmente pasar a la historia como el haber logrado la paz, que es este gobierno y el presidente Santos, ha debido entender que la paz y la justicia tenían que ir de la mano. Es lamentable que no hubo ningún intento, ningún esfuerzo siquiera por rescatar esa reforma a la justicia que se cayó después de un extraordinario ministro, muy bueno, Juan Carlos Esguerra, pero después ninguno de los ministros que pasaron por esa cartera. Yo recuerdo inclusive con muchísima pena la doctora Luz Estela Correa, una oportunidad, dijo: no se necesita reforma de la justicia, pero por supuesto que sí se necesitaba, se necesitaba en la arquitectura de la rama, se necesitaba en los procesos, se necesitaba en la despolitización de la justicia, se necesitaba en cuanto al tribunal de aforados, y no se hizo. Yo creo que sacar una reforma de la justicia por parte de un gobierno que está a punto de terminar una reforma a las carreras es una gran equivocación. Lo que sí hay que hacer, que lo hice en un evento me da pena, pero es la competencia, pero con Vicky Dávila, en un foro que hubo de precandidatos, le entregué a todos los precandidatos un pacto para que entre todos los que estamos aspirando a la presidencia, me falta la doctora Clara porque no nos acompañó en esa oportunidad, realmente definamos qué es lo que hay que hacer para la reforma de la justicia, y quien se siente en esta silla el 7 de agosto se comprometa al día siguiente a radicar una reforma que está consensuada con todos los que tenemos una representatividad política, porque en esto hay que llegar a un acuerdo que se saque adelante en el Congreso, no un pacto ahorita para que no pase en el Congreso, porque muy difícilmente le va a pasar una reforma a estas alturas al presidente.
8:25, doctora Marta Lucía Ramírez, Andrés Villamizar, doctora Clara López, Lorisa Ramírez, gracias por acompañarnos en este debate en Voces RCN. Ya viene Líderes RCN, sigan aquí en la programación, esto es RCN Radio, nuestra radio.